I got into the car with a drunk driver. I don't really remember much, but I do remember waking up with the car on its side and just hurting. I mean, I'd hurt my neck, I'd hurt my back. The worst part was my leg was shattered. I really didn't know what to feel. I knew that I'd gotten in the car with the drunk driver. That felt like that was my mistake, but I wasn't the one driving and I wasn't the one that caused the accident, so I really wasn't sure how to feel. I talked to my mom and she ended up recommending just calling the advocates. Even though it was complicated and I felt like maybe I'd made a mistake or I felt guilty, there was zero judgment from them. I felt like they were always on my side and they were always doing what was best for me. Really, it gave me my life back. I was able to stop replaying all the decisions I made and I was able to just move forward and really start rebuilding my life because the advocates really took care of everything.
I'm Matt with the Advocates Injury Lawyers. If guilt is keeping you from getting help, just call us. We'll represent you and remind you that you deserve justice.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto este viernes 27 de diciembre del 2024 con un programa especial de lo mejor de Fórmula Financiera. Hoy le vamos a presentar algunas de las entrevistas más importantes que realizamos en el año en curso y, por supuesto, le presentamos la que hicimos con Patricia Mercado. Ella es la diputada de Movimiento Ciudadano. Nos platicó acerca de la aprobación de la denominada Ley Silla. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Los saludo.
Gracias. Oye, Patricia, pues tú fuiste una de las, no sé si la o la, ahora sí que la mamá o la principal impulsora de esta que se llama la Ley Silla, que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora sí por aplastante mayoría, también la oposición votó a favor. Yo en principio estoy totalmente de acuerdo, sí, hay trabajadores que están de pie mucho tiempo en tiendas comerciales, en restaurantes, que pueden sentarse, que sea por obligación, que los dejen sentar no sé cada cuándo, no sé cómo va a venir. Cuéntanos un poco cómo viene esta Ley Silla.
Sí, mira, aquí se establece en un artículo de la Ley del Trabajo 132 que es obligación de las personas empleadoras proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de los trabajadores en la jornada de trabajo. Y donde esto, digamos, no sea posible, ¿no? Una silla por trabajador, pues que haya espacios, ¿no? Como espacios donde puedan hacer descansos periódicos a lo largo de la jornada, que nos hay otra reforma, que los reglamentos interiores de trabajo pues se establezca sobre todo cuando no hay una silla por trabajador, trabajadora, pues que se establezca cuál ser los tiempos, cómo van, cómo vienen, cómo se organiza. El hecho es, se pueden organizar como quieran, pero el hecho es que necesita haber descansos periódicos obligatorios. De ninguna manera prohibido a los dueños de los centros de trabajo o a quienes se supervisen o dirigen prohibir el estar sentados. No hay esta idea de se ven muy mal, o van a trabajar menos, o entonces no se sienten, porque eso es como una expresión de lentitud, ¿no? De no estar, digamos, y sobre todo si hablamos sobre todo de comercio y de servicios donde esto se frente es una venta pues tú a tú, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, esta prohibición y pues digamos esos son las reformas y bueno, tiene el objetivo sobre todo de poner atención a los problemas de salud, ¿no? Hay problemas del corazón por el tipo de circulación, problemas de varices, de inflamación de tendones, la fascitis plantar. El Seguro Social reporta 30,000 atenciones de fascitis plantar al año, ¿no? Entonces realmente pues es una, y es dolorosa, ¿no? Y que al siguiente día y al siguiente sigas de pie, pues realmente es algo muy doloroso. Entonces, bueno, pues es una, como decían en a principios, bueno, como en los 30s, el movimiento obrero argentino y chileno plantearon que era una, sobre todo mujeres, ¿eh? Había como, o sea, realmente esto, pues sí, comercio y servicios, pues afecta, o hay, es donde están sobre todo las mujeres, y decían, es una propuesta muy, muy simple y humana, ¿no?, el poner estas sillas, aunque es un transitorio en los acuerdos con el sector empresarial para sacar esta ley de que en hasta 180 días, o sea, son casi 6 meses, ¿no?, para prepararse, para comprar, para arreglarlos, adecuar los espacios, para tomar en cuenta eso. Entonces, pues me parece ese tiempo pues va a ser más que suficiente, ¿no?, para que se tenga eso, y la Inspección de Trabajo pues pueda meter dentro de sus protocolo de inspección también el tema de si hay o no sillas a disposición de las o los trabajadores.
Patricia, creo que pues es una iniciativa de ley que está buscando procurar preservar la salud de aquellas personas que trabajan y que se deben mantener en pie un número alto de horas en su jornada laboral. Es muy importante lo que ustedes están haciendo. ¿Qué hay en materia de sanciones para quienes incumplan, las empresas, los negocios, que incumplan con la ley silla? Porque entiendo que una disposición que también incluirá sanciones para quienes no la realicen, porque es bien importante el tema de la salud. Creo que no hay muchas cifras en torno al número de personas que trabajan tantas horas de pie, pero me parece que sí hay cifras respecto de los servicios de salud que atienden a las personas que laboran en estas condiciones.
Sí, decía que, bueno, está ese dato que da el Centro Social, ¿no?, de las 30,000 con fascitis plantar, que eso es muy claramente una acción a estar parados. Efectivamente, o sea, no hay datos de cuántas personas. Yo creo que la ANTAD reporta alrededor de 900,000 personas que están en tiendas departamentales, que fue una de las pues cámaras que estuvo más pendiente de esta reforma. Y la cuestión de las, como está, digamos, es obligación de los empleadores hay una prohibición, ¿no?, para a los empleadores también, para no prohibir que se siente, pues se va, digamos, a las fracciones donde están ya las multas, ¿no?, para quienes no tomen, digamos, el tema, ¿no?, de entender este tipo de prohibiciones que tienen los patrones. Algunos tienen que ver con rescisión de contrato, pero en realidad pues son simplemente, casi todas son multas, ¿no?, multas calculadas en UMAS, y entonces más bien hay como la referencia a estos artículos que tienen que ver con sanciones. Y bueno, pues eso es el protocolo que tiene que tener Inspección de Trabajo para ver qué cláusulas aplica cuando es por primera vez, cuando hay una reincidencia, ¿no?, de que ya se el primer aviso y realmente hay otro tipo de denuncia de trabajadores de que no les están la silla, y entonces, bueno, pues ahí este articulado sirve para poner las sanciones como está a nivel general.
Tú como senadora, tú y Ricardo Monreal la impulsaron esta iniciativa, y por azares de la política les toca volverla a impulsar ahora desde la Cámara de Diputados, lo cual creo que facilitó mucho el tránsito, ¿verdad?
Absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, hay un proceso legislativo ahorita, discusión, ¿no?, de si las minutas, a todo lo que una legisladora, uno de los dos colegisladoras decide, ¿no?, y como era el caso de la ley silla en el Senado, si después de mucho tiempo, porque duró 2 años desde que nosotros lo aprobamos en el Senado, si después ya, digamos, hay una disposición de que eso queda desechado. Entonces, bueno, independientemente de la discusión que se tiene, pues a nosotros nos parece pues que es un trabajo legislativo que no puede desecharse, o sea, una iniciativa sí, pero algo que ya pasó parte del proceso, pues es trabajo tirado a la basura, digamos, un trabajo parlamentario. Entonces, el acuerdo, la voluntad efectivamente de pues la fracción mayoritaria era vamos a sacar la leycilla, ¿no?, directamente de Monreal, y entonces quedamos en un acuerdo de todos los coordinadores y coordinadoras parlamentarias de que lo presentaría Monreal a nombre, pero firmado por todos los coordinadores parlamentarios. Eso fue importante, ¿no? Era algo que teníamos que hacer, que estaba ahí, que había grupos de trabajadores presionando, ¿no? Y sobre la leycilla, la reducción de la jornada, que eso se ve más complicado, que ya entramos, yo creo que vamos a entrar a un proceso de discusión importante frente al compromiso de la nueva, de la presidenta, ¿no? Que habla sobre eso de manera gradual. Entonces, cerrar este capítulo de la leycilla, pues que es tan noble y que había un acuerdo en este sentido. Entonces, ahora se va al Senado, el Senado tiene que votar aprobar también lo que hicimos en Cámara de Diputados, darlo al Ejecutivo para que sea publicado. Esperemos que así sea, porque bueno, sí, pues ahí están los activistas de estas agendas, los sindicatos, pues muy pendientes de que suceda. Bueno,
además de que en esta coyuntura, después de la reforma judicial, se logró un acuerdo, yo creo que hay que felicitarlo. Y dime, lo que va a ser ya en la reglamentación secundaria de cómo se va a venir, qué sanciones va a haber, eso ya le tocaría al secretario del Trabajo, ¿verdad? Ya sería, porque sobre todo para las pymes, no va a ser en un lugar muy pequeño, a lo mejor no es tan fácil que haya una silla atrás del mostrador.
Bueno, es que se puede poner hasta un banco de esos replegables, ¿no?
Es que dicen ustedes que con respaldo obligatorio, por eso te preguntaba la ley. Dice, sí, ya con un banquito no funcionó. Te tengo entendido. Sí. ¿No?
Tienes que tener un respaldo de alguna manera. Okay. O sea, puede ser uno de estos que se baja, pero que tiene la espalda, okay, digamos, sí, la tienes en una... Si la cuestión es, el espacio es pequeño, ¿no? La cuestión es que exista esta legislación y más que... ¿no? De manera de que, bueno, pues ahí te va el castigo, pero tiene que darse, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos todo.
Pati, antes de que nos vayamos, tenemos 40 segunditos. En cuanto a los intervalos, ¿cada cuánto tiempo podrían estarse sentando los empleados?
Eso, ¿sabes qué? O sea, la idea es, tienen una silla permanente con respaldo.
Y ya el patrón define cómo.
El reglamento de trabajo.
Okay. Están, ¿no?, bien, sí.
Pues muchas felicidades.
Pues qué bueno que salió Patricia. Gracias, de verdad, Patricia Mercado, ahora sí diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Pati.
Gracias a ustedes.
Nos vemos, buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y el tema energético, pues es un tema que va para largo, lo vamos a tener siempre sobre la mesa de discusión, y es que la reforma energética, según lo que se ha venido diciendo, no significa que el gobierno esté cerrando a la inversión privada el paso. Ahora es lo que está diciendo el gobierno actual, pero esto es algo que ha causado controversia y el experto en materia de energía, Gonzalo Monroy, nos da su punto de vista.
Esto es Fórmula Financiera.
Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás?
Mari Carmen, qué gusto platicar contigo, muy buenas noches.
Oye, a ver, ¿cómo la vistes tú? Falta desde luego conocer muchas reglas más concretas, pero de bote pronto, ¿cómo la viste?
Pues mira, yo te diría de que hay una decepción grande en términos de que sería una diferencia o un nuevo toque en el sector energético. Ver justamente que se persiguen las reformas que originalmente se criticaron muchísimo en el 2021, verlas que no le han cambiado sustantivamente nada, pues simplemente nos va a poner una ruta de colisión, las mismas razones, las mismas expectativas que ya hablamos desde hace algunos años, Maricarmen.
Y Gonzalo, esto pues obviamente, como tú lo acabas de señalar, viene a marcar pues una continuidad de la política energética que veníamos registrando en el sexenio pasado, y como consecuencia, pues lo que acabas de decir, no se muere la esperanza de que podía haber algún cambio, dar un giro a la política energética ante la lógica necesidad que tiene este sector, tanto en los hidrocarburos como en el eléctrico, de cuantiosas inversiones, y más en un contexto de elevado déficit fiscal como tienen las finanzas públicas. Gonzalo, en ese contexto, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Podemos creer que la iniciativa privada va a pensar que no los monopolios no van a actuar como monopolios?
Marco, en eso es importante mencionar que las empresas, especialmente en el caso de la CFE, ya no es solamente un jugador preponderante, que es de lo que se ha hablado, sino incluso va a asumir roles de la propia autoridad. Quizá el cambio más importante es justamente la salida del SENACE, del operador del sistema, para reincorporarse a la propia CFE. Obviamente aquí es donde se quita de cualquier forma esta apariencia de incluso a una autonomía. Las empresas que quedan en el mercado eléctrico mexicano juegan con unas reglas completamente, yo me atrevo a decir, amañadas, precisamente para beneficiar a la CFE. Incluso se ha trascendido que gran parte de este objetivo, el famoso 54 del mercado para la CFE, que en realidad es un número bastante hipotético, y un 46 que estaría en este caso donde se pelean y tratar de utilizar el poder monopsónico de la CFE para empujar los precios más abajo para compensar pues prácticamente las ineficiencias que arrastra la empresa estatal mexicana.
Es un tema interesante, Gonzalo. Si esto realmente, antes la ley de la luz eléctrica, la que tumbó la Corte, era un tema donde primero le tenían que comprar a la Comisión Federal de Electricidad, primero, segundo, tercero y cuarto lugar le tenían que comprar a la CFE. En este caso, ¿cómo quedaría esta posibilidad?
Efectivamente, ese es el propósito final de todo esto, y es de que CFE ya no tiene que competir con nadie. A CFE le vamos a despachar toda su energía que sea posible, pues básicamente porque es una empresa del Estado. Incluso en la presentación de hoy ahí en Palacio Nacional se habló de manera bastante importante acerca de esta preponderancia, de que las empresas ya no deben de enfrentar competencia y que deben ser prácticamente los brazos ejecutores del Estado en materia de electricidad, que sería CFE, y en materia petrolera por el lado de Pemex. Obviamente esto no ha resuelto, no vuelve a ninguna de las dos empresas más eficientes, no las vuelve tampoco más rentables. Incluso hay que entender de que las opciones que tienen en términos de viabilidad en un mundo altamente competitivo, tecnológicamente avanzando muy pero muy rápido, pues simplemente termina por comprarles un poco más de tiempo, pero no les está dando ninguna viabilidad de futuro.
Ahora regresan a lo que había en los años 70, 80, un control total del secretario de Energía, porque ahora de la secretaria Lucelena González, porque si iba a ser una administración totalmente vertical, supongo que desaparecerán los consejos de administración. No cumple ninguna de las dos, no van a cumplir con los criterios de ESG en inglés o de ASG, de gobernanza, de medio ambiente, ¿no? Y de seguridad y de socialidad, no lo van a cumplir, de seguridad sí, pero de socialidad no. El ESG famoso, y esto a la larga le va a costar a las dos empresas más dinero financiarse.
Efectivamente, Mercami, y tú ya estás apuntando a dos de los temas que eventualmente los vamos a terminar hablando. Y aquí me voy a detener específicamente lo que fue la actuación hoy de Lucelena González. Yo creo que hoy a mucha gente que les quería o le quería dar el beneficio de la duda al nuevo equipo energético, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues hoy prácticamente esas buenas intenciones se evaporaron, se esfumaron de manera muy rápida. Vimos en una de sus participaciones hoy en la mañana que estuvo repitiendo una serie, y hay que decirlo con total claridad, una serie de mentiras, datos que no son correctos, que son totalmente inexactos, en algunos casos completamente inventados. Obviamente todo esto acompañando la narrativa que vimos con el presidente López Obrador y con su entonces secretaria Rocío Nale. Es muy triste, es bastante lamentable que en lugar de apostar a un diálogo mucho más informado, basado en información correcta y a partir de ahí progresar, pues parecería que están más enfocados en defender el discurso.
Así es, Gonzalo. Y bueno, también falta la parte que tiene que ver con esta controversia que tiene Estados Unidos con México en materia de política energética y que está pues en suspenso. Pero con esto seguramente se va a escalar, porque hasta ahora lo que venía generando cierta pausa fue la vigencia de la ley eléctrica y la ley eléctrica promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con esto las cosas podrían cambiar.
Efectivamente, fíjate, en esa parte, Marco, y hay que hablar ya con algo que está a punto de ocurrir en un año y medio aproximadamente, que es la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, ahora llamado USMCA.
Y esos cambios que se están introduciendo, una parte de la reforma judicial, pero incluso lo que se está presentando el día de hoy, pues tiene que entenderse como que se van a incumplir cosas como el trato no preferencial no discriminatorio, todo el capítulo de empresas del Estado, y especialmente los mecanismos para la resolución de controversias inversionista-Estado. Sabemos, y hay que recordar, ahí tenemos muchísima evidencia, que eso fue de los puntos más contenciosos, más ríspidos que se negoció con el entonces equipo del presidente Trump, con Lighthizer, el embajador Lighthizer. Obviamente esto nos pone de cabeza, nos pone en el sentido contrario de una mejor negociación, pero bueno, como lo decían hace un momento, parecería que es más el discurso y la narrativa que efectivamente tratar de poner electricidad y energía en los mexicanos.
Fíjate que ahí cuando escuché, Gonzalo, el tema de que dejamos de importar el 90% de la gasolina, sinceramente esto es la protección al discurso que traía López Obrador, pero pues no, por ningún lado es cierto.
No, y hay que decirlo completamente y con bastante responsabilidad, fue una brutal mentira la que dijo la secretaria Luz Helena González. Al día de hoy, los últimos datos de Pemex mismo, pues, indica que estamos en poco más de 290,000 barriles en números redondos. El mercado mexicano es de más de 800,000 barriles, típicamente con algunos picos incluso por arriba. Todo lo que está ahí es menos de esos 600,000, o sea, aproximadamente 550,000 barriles, pues simplemente son de importación. Aún siendo bastante generosos con Deer Park, que serían otros 100,000 barriles, la realidad es que estamos importando prácticamente la mitad de nuestros combustibles. Salir a decir en público, en cadena nacional, que estamos ya en 90%, es simplemente una mentira.
Y además Deer Park, por muy nuestro que sea la refinería, la propiedad de Pemex y de los mexicanos, pues ese es un petróleo gringo, es un petróleo importado. O sea, no se puede considerar petróleo mexicano que Pemex sea el dueño de Deer Park. Debe ingresar como importación al país.
Efectivamente, Mari Carmen, y incluso en casos muy específicos de Deer Park, esa gasolina y ese diésel no llegan a territorio mexicano. Se quedan justamente para cumplir las obligaciones contractuales, los contratos que ya tenía la refinería con varios socios, muchos de ellos son empresas que son adyacentes a la refinería. Incluso con algunos productos como gas LP, propano, se le inyectan al centro petroquímico que es adyacente, en este caso manejado por Shell. Así que obviamente tratar de hablar que Deer Park es la solución de todo esto, o que llega y está abasteciendo al mercado mexicano, pues simplemente es algo que no está ocurriendo.
Sí, Gonzalo Monroy, experto en energía. Escuchábamos hace apenas unas horas al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablar de reglas claras para las inversiones en el sector energético y que se buscaría atraer nuevas inversiones, pero con lo que hoy escuchamos de parte de la secretaria de Energía, pues parece que pues esto no será muy probable que ocurra en cuanto a la incertidumbre que se estaría generando por estas directrices que hoy se están escuchando.
Efectivamente, y ahí sí es una cosa que estás apuntando, Marco, y creo que lo podemos dilucidar de manera muy clara aquí, es de que parecería que los diferentes interlocutores están hablando a sus audiencias específicas, pero los medios de comunicación como ustedes, sus colegas, pues nos damos cuenta de todo ese tipo de cosas, porque por un lado quieren decir que atraer más inversiones, cosa que todos deseamos, pero por el otro lado estamos rompiendo toda la confianza institucional o los canales de comunicación oficiales con otro tipo de industrias. Obviamente el estilo que lo vimos originalmente con el presidente López Obrador de divide y vencerás, o bien de tener un trato preferencial de uno por uno, pues eso no es el país justamente de instituciones al cual aspirábamos a ser. Ya pues, veremos si hay alguna empresa que quiere jugar bajo esa regla.
No, pues ya veremos a ver cómo vienen las leyes secundarias, porque sí, todo esto deja muchísimas dudas. Gonzalo Monroy, experto en energía, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Al contrario, Mari Carmen, Pepe, Marco, un abrazo.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera. El tema de los trenes es algo que también estará en la mesa durante mucho tiempo, lo ha estado ya también desde hace varios años. Por lo pronto, ¿qué es lo que propone la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de trenes para el país en esta administración? Óscar del Cueto, el presidente de Canadian Pacific Kansas City, nos platica y nos da sus puntos de vista respecto del plan que tiene el actual gobierno.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Maricarmen? ¿Cómo están? Buenas noches, Marco.
Hola, Óscar.
Oye, Óscar, tú que tanto sabes de ferrocarriles, ¿qué opinas de este programa de Claudia Sheinbaum? Creo que el primero que va a arrancar y que anuncia, no sé si mañana o pasado, sería el México-Pachuca. A ver, cuéntanos, son muchos trenes, es mucha inversión, quiere que el Tren Maya salga de carga de pasajeros, pero no es tan fácil, ¿no? Cuéntanos.
Gracias, Maricarmen. Saludo también a Pepe.
Hola, ¿cómo estás, Óscar?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Fíjate que lo había comentado ella durante el proceso de campaña y habló de pues estos 3.000 kilómetros de vías. Creo que es un proyecto ambicioso. Sin duda, tocaría yo el tema del Tren Maya, donde pues habla también de convertirlo en carga, de utilizar esa infraestructura ferroviaria para el movimiento de carga. Creo que es una forma de disminuir pues lo que serían los costos para operar el Tren Maya en pasajeros. Creo que la carga se podría solventar un poco del costo, creo que es una buena idea. Y la parte de construir pues las rutas ferroviarias que recordarán, mencionó como el México Laredo, el México Pachuca, el México Querétaro y el México Guadalajara, utilizando lo que es el derecho de vía existente de los ferrocarriles actuales, son proyectos sin duda ambiciosos, pero creo que una de las partes importantes es tener precisamente el derecho de vía, y en este caso utilizar el derecho de vía existente pues sin duda coadyuvará a hacer un proyecto más fácil. El México Pachuca que mencionabas, Mari Carmen, creo que es una continuación del que hoy se está ya construyendo al aeropuerto Felipe Ángeles y que sería una continuación de esa vía hacia la zona de Pachuca. Creo que son proyectos sin duda interesantes, necesarios para el país. Yo veo mucha factibilidad en los tramos cortos, digamos, en los trenes que les llamaría yo de cercanías, como operan en Europa, que pues sería un México Querétaro, un México Pachuca, tal vez un México Puebla e inclusive pues el México Toluca, que hoy está pronto, digamos, a ser terminado, ¿no?
Óscar del Cueto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Otra vez, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, muy bien. Óscar, pues la verdad es que este tipo de anuncios son pues anuncios que abren muchas expectativas, porque sin duda alguna el tratar de llevar adelante proyectos de infraestructura de esta naturaleza implica una inversión muy importante, y la inversión pues genera empleos y pues tiene un impacto económico interesante por un lado, pero por el otro son anuncios que se están registrando en un momento en el que el gobierno mexicano, la administración pública, tiene un elevado nivel de déficit fiscal y va a realizar un ajuste fiscal en este su primer año de gobierno. ¿Cómo crees que pudieran llevarse adelante estos proyectos? ¿Ya se ha hablado de algún esquema de participación de la iniciativa privada? ¿Van a necesitar muchos recursos y estos recursos podrían provenir de la iniciativa privada?
Sí, coincido en el tema de la creación de empleos. Creo que es uno de los objetivos de la presidenta, en el sentido de crear empleos, una fuente de empleos y la construcción, sin duda. Y lo dijo también durante la campaña cuando estuvo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de desarrollar proyectos que no solamente desarrollen el país como los ferrocarriles, sino también, bueno, creen empleo. Y sin duda, uno de los objetivos en los dos que ha mencionado, uno es la parte de ferrocarriles, la otra parte de vivienda, pues van a crear empleos. Sí se necesitan muchos recursos, no es claro todavía en este momento cómo sería la participación de la iniciativa privada, pero sin duda, bueno, pues los recursos más importantes tendrán que provenir de la administración federal. Creo que hay pues planes de poder hacer una coparticipación en beneficio, digamos, de la comunidad privada y pública, obviamente, pero no se conoce hoy, al menos no de mi parte, cómo sería ese esquema participativo en la parte de inversión. Creo que hay un avance importante, digamos, en la parte de tierra, donde hoy las concesiones tienen esos derechos de vía que mencionaba yo, pero sí habría que entender un poco la parte de la, pues, la participación económica tanto de la iniciativa privada como del gobierno federal.
Así es, estamos platicando con Oscar del Cueto, presidente de Canadian Pacific Kansas City, una de las principales líneas ferroviarias de carga del país. Te saluda José Yuste. Oscar, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, un gusto saludarte.
Bueno, igualmente, el gusto es mío. Oye, Oscar, ustedes tienen esta línea de carga muy exitosa, lo han hecho bien, es prácticamente de bloque norteamericano, llega hasta Canadá, pasa por Estados Unidos y llega a Canadá, perfectamente se liga en este tema logístico. Y han hecho también el estudio para carga y para pasajeros de México-Querétaro. ¿Les interesaría a ustedes, son de carga ustedes, pero les interesaría participar en algo de pasajeros o se van a quedar en carga?
Mira, nuestro parte fuerte, digamos, es la carga y como lo mencionó también la presidenta, estos 100 puntos que mencionaba, 100 compromisos, pues es incrementar el volumen en la carga. Nosotros estamos interesados en esa parte también de poder subir más carga al ferrocarril. Creo que es la opción más viable en el término de movimiento de carga, sobre todo la carga pesada. Hablamos de menor contaminación cuando se mueve carga por ferrocarril, que elimina un número importante de trailers cada vez que movemos un ferrocarril que utiliza nuestra infraestructura. Y tenemos la experiencia en el caso de Estados Unidos y de Canadá de mover pasajeros. Nosotros hacemos el abastre de trenes de pasajeros tanto en Estados Unidos como en Canadá. De hecho, Canadian Pacific y Kansas City recibieron un reconocimiento por ser los más puntuales en el movimiento de pasajeros en Estados Unidos. Y bueno, pues estaríamos interesados en ver el esquema de cómo sería esta participación. Sin duda, nuestro core business es la parte de carga, pero estaríamos también pues interesados en ver el tema de pasajeros una vez entendiendo el esquema que el gobierno plantee. Pero sin duda, algo que puede traer beneficios al país, estaríamos interesados en revisarlo.
Bueno, no es tan fácil. En el caso del México-Querétaro, ustedes hicieron una evaluación y era, no me acuerdo, el costo muy caro. Aunque sean los mismos derechos de vía o el paso de vía del tren de pasajeros que el de carga, pues se tienen que hacer terminales especiales para subir pasajeros. El otro día nos platicabas que no es tan fácil como que ahora vamos a poner un cachito de tren de carga y otro cachito de tren de pasajeros, corren a velocidades diferentes. A ver, cuéntanos un poco todo esto que era un obstáculo en el México-Querétaro.
Sí, recordarás, Carmen, que lo mencionamos cuando el principio en la administración anterior era utilizar la misma infraestructura. Cuando arrancamos el estudio, pues el estudio estaba enfocado precisamente en utilizar lo que es la infraestructura hoy de carga para pasajeros, lo que lo sacaba de una competitividad clara y el secretario de comunicaciones en su momento, él decía, bueno, pues hay que competir con el camión y ofrecer un servicio más rápido, lo que lleva precisamente al estudio a terminar enfocados en una vía independiente, una vía exclusiva que fuera para pasajeros en el México-Querétaro, con velocidades competitivas, no solamente contra el camión, sino también contra el mismo avión y con un servicio que fuera con cierto número de frecuencias que pudieran ofrecer este servicio. El estudio terminó en ese sentido, el estudio de manera muy elevada, digamos a 10.000 pies de altura, pues habla de ese movimiento de pasajeros en 4 corridas en cada sentido, con una vía independiente, utilizando en algunos tramos infraestructura actual, pero también cambiando el trazo de algunos tramos de los que hoy tenemos, que son, digamos, para carga, no utilizables para pasajeros, y mejorar en ese sentido. Pero hay tramos en donde se alcanzaban inclusive 180 o 200 kilómetros por hora, que obviamente haciendo mejoras en túneles, en puentes, pudiera utilizarse lo que son los derechos de vía actuales, ¿no?
Claro, y bueno, de acuerdo con lo que ustedes llevan hasta ahora, ¿hay viabilidad de llevar adelante esta parte de los pasajeros como es la intención del actual gobierno, que está muy comprometido con llevar adelante esa propuesta de que el tren de pasajeros sea una realidad en distintas regiones y en distintos niveles?
Yo creo que la viabilidad sí existe en algunos tramos, en algunas corridas. Y utilizo el estudio que nosotros hicimos del México-Querétaro, que finalmente pues da la viabilidad de poder hacerlo. Yo creo que la inversión determinará el tiempo de construcción, obviamente, y la infraestructura, pues la inversión que requiera, pues otra vez volver a ver a un esquema si será federal a nivel inversión con la participación privada o toda la inversión federal como ocurrió en el caso del Tren Maya, que hay que recordar fue un proyecto de gran envergadura que hoy tendrá que terminar la presidenta, pero que el México Querétaro sí tiene su viabilidad en el movimiento de pasajeros, sobre todo en horas pico. Nosotros en el análisis que hacíamos, el movimiento en la mañana y en la tarde pudiera tener un incremento en la demanda y obviamente pues durante el arranque de la semana, los lunes y los fines de semana.
Sí, Oscar, rápidamente, me imagino que esto se va a licitar para los trenes, ¿no? Por ejemplo, en el Tren Maya fue Alstom el productor en Ciudad Sahagún, pero me imagino que esto se podría licitar. ¿Cuáles serían lo mejor? Me imagino eléctricos.
Mira, en el caso del análisis que hicimos nosotros dentro del estudio, nuestra propuesta era diésel eléctricos. ¿Por qué eléctricos? No, por el tema de la catenaria, porque el estudio, cuando arrancamos, utilizaba la misma infraestructura, y la misma infraestructura para nosotros, por la altura que tenemos, los dobles TIVA o los carros que manejan vehículos, tienen una altura que no permitía tener la catenaria. Si ya hablamos de una vía independiente, de una vía exclusiva para pasajeros, puede ser un movimiento de trenes eléctricos combinados, inclusive diésel eléctricos, pero bien. Pudiera ser en su momento puro eléctrico.
Pues muchísimas gracias, nos sacará la guillotina, Oscar Cueto, muchísimas
Oscar, gracias.
Un abrazo
Oscar.
A los tres, gracias y buenas noches.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y la Comisión Federal de Competencia Económica, que a lo largo de este año, pues prácticamente se le colocó el último clavo en el ataúd para pasar a la extinción. Bueno, pues la COFECE hizo una investigación muy intensa en torno al mercado de harina de maíz y encontró que hay algunos agentes económicos que dominan en este mercado. Platicamos con José Manuel Haro, el titular de la Autoridad Investigadora de COFECE, sobre el tema.
Esto es Fórmula Financiera.
Y queríamos preguntarte, esta es una resolución muy importante para Gruma. Están, y además, como que ustedes nunca mencionan la empresa, yo sí claritamente dicen Gruma. Tiene 18 plantas, tiene que vender, deshacerse, vender, lo que como ustedes digan, 5 de sus 18 plantas, lo cual es un trancazotote para cualquier empresa. Cuéntanos un poco por qué la decisión, por qué 5 plantas y por qué sí, ahora sí mencionan el nombre de la empresa.
Sí, primero tenemos que tener en cuenta que este procedimiento de investigación no es un procedimiento sancionador. En otras ocasiones hemos platicado sobre prácticas monopólicas relativas o prácticas monopólicas absolutas que se tratan de la manipulación en el mercado, en donde sí hay una violación directa a la Ley Federal de Competencia. En esos casos nosotros, para proteger el debido proceso, no revelamos el nombre del agente económico involucrado. En este caso en particular no es un procedimiento sancionador, es un estudio de mercado sobre barreras a la competencia en el mercado de la harina de maíz que se comercializa a los industriales de la masa y la tortilla. Y lo que estamos encontrando es que hay una barrera estructural y que consiste en la gran concentración en el mercado causada por la elevada capacidad de producción y de comercialización que tiene Gruma, apoyada por un conjunto de estrategias comerciales que tienen como fin último incrementar los costos de cambio de los industriales de la masa y la tortilla. Para poner en contexto el nivel de concentración en este mercado, lo que analizamos es que si comparamos el tamaño de Gruma con el resto de los participantes, estamos hablando que puede ser incluso 9 veces más grande que el siguiente competidor dependiendo del mercado geográfico, y en promedio es 4 veces más grande. Tiene una gran asimetría respecto al segundo lugar. Y lo que estamos viendo es una distorsión tremenda en términos de mayores niveles de precio por parte de este agente económico, que incluso pueden ser hasta 10% mayores que el resto de sus competidores. En este sentido estamos proponiendo una desinversión de 5 plantas en distintos mercados geográficos, en Veracruz, en Chalco, en Tamaulipas, en Guanajuato y en Sinaloa, justamente para buscar que un nuevo entrante pueda entrar al mercado y generar disciplina y una mayor dinámica competitiva en este mercado.
José Manuel, sin duda alguna, pues se trata de un fuerte golpe para la empresa, una empresa que ya hoy registró las consecuencias de este anuncio por parte de la COFECE, con una caída importante en la cotización de sus acciones. Yo te preguntaría, José Manuel, ¿qué tanto tienen de posibilidad de la empresa, los representantes, los defensores de la empresa, de pues convencer de que no es como lo están viendo en su estudio y de que pudieran salir avantes y no llevar adelante esta venta de parte de sus plantas?
Esta investigación inició en 2022 y implicó recabar una gran cantidad de información, en la cual incluso Gruma cooperó con nosotros proporcionando todo tipo de información y documentación. Una vez concluida nuestra indagatoria, que es en este momento preliminar, las empresas que pudieran estar involucradas tienen un periodo de 45 días para presentar sus argumentos ante la comisión, y a partir de ahí inicia una segunda fase del procedimiento, en la cual el pleno de la comisión va a valorar todas las pruebas, los análisis económicos, toda la evidencia que nosotros recabamos durante la etapa de investigación, y eventualmente el pleno determinará si se confirma esta barrera estructural que estamos identificando en el mercado, o bien si es necesario implementar otra serie de medidas para incrementar la intensidad de competencia en este mercado de la harina de maíz, que es fundamental para todos los mexicanos, ya que es uno de los principales insumos para la producción de tortillas.
Oye, ¿qué es lo que hacía en este caso Gruma con las tortillerías? ¿Cómo las convencía de realmente de solo vender solo comprar su harina nixtamalizada? ¿Qué les daba o qué no les daba? ¿Cómo imponía los precios? Cuéntanos un poco la operación que encontraron ustedes.
Hay que recordar que esta es una barrera estructural que se encuentra apalancada justamente por esta serie de comportamientos que estás mencionando. Y aquí lo que implementaban eran esquemas de financiamiento en condiciones muy ventajosas que ataban o que incrementaban los costos de cambio de los tortilleros. Se establecían mecanismos como entrega de maquinaria o renta en comodato de estas maquinarias para producir la tortilla. Se establecían promociones y artículos específicos. Se ponían montos mínimos de compra a la compra de harina por parte de un solo participante, que limitan la posibilidad de los tortilleros de utilizar otro proveedor o incluso buscar alguna alternativa más económica. Estamos hablando que Gruma tiene la capacidad de poner precios 10% arriba que el resto de los consumidores. Esto es bien importante porque en caso de que se confirme esta desinversión, hemos calculado que a nivel nacional los ahorros que podrían generarse podrían ser hasta de 1.300 millones de pesos anuales en caso de que el nuevo entrante ponga el precio promedio del resto de los competidores en esta industria, lo cual claramente se traduciría en el precio de la tortilla en última instancia.
Bueno, la segunda empresa más grande del mercado es Minsa. Son Gruma y Minsa, ¿no? Son las dos grandototas. Sí, Minsa, por su tamaño de mercado, por lo que estoy entendiendo, no tendría en principio, y sé que estoy hablando a bote pronto, un obstáculo para comprar estas cinco plantas.
Mira, hay una gran asimetría en el mercado. Hay mercados geográficos en donde la diferencia es de 9 veces, hay mercados en donde la diferencia es del doble. Algo importante de este procedimiento es que una vez que haya pasado la parte de la segunda fase del procedimiento, cuando haya un comprador de estas plantas, en caso de que el pleno lo confirme, tendrán que pasar el control de concentraciones para determinar si el comprador es un comprador adecuado en términos de la dinámica de competencia de este mercado. Entonces, es algo que eventualmente se tendrá que analizar. Lo ideal desde mi punto de vista es que haya un nuevo participante para que se genere una dinámica más agresiva en el comportamiento de este mercado y eventualmente se obtengan los mejores precios para los consumidores.
Ahora sí, que ¿cuáles son los tiempos, cuáles son los escenarios y qué pasa si la empresa decidiera no cumplir con lo que está recomendando la COFECE?
Ahorita viene un proceso de 45 días en donde Gruma puede presentar argumentos ante la comisión para iniciar esta segunda fase del procedimiento. Una vez desahogado todo este proceso de la segunda fase, en caso de que el pleno confirme de que el mecanismo idóneo para eliminar esta barrera a la competencia es esta desinversión, Gruma tiene hasta 2 años para concluir la venta de estos activos y de estas plantas para que haya un nuevo entrante en este mercado, lo cual esperamos que eventualmente genere beneficios en el precio de la tortilla.
En este caso, una situación, ¿fue esta investigación a Gruma, fue por oficio?
Fue de oficio e inició en noviembre de 2022, lo cual implicó pues una indagación bastante profunda en donde utilizamos gran parte de nuestras herramientas de investigación, como son requerimientos de información a las empresas e incluso citatorios a declarar ante la comisión para que nos platicaran cómo es el funcionamiento de estos mercados.
¿Estos 45 días en que Gruma debe presentar pruebas son hábiles? O sea, ¿estaríamos hablando de que se va a llevar todo octubre y noviembre?
Son 45 días hábiles, que si los trasladamos a días naturales, estamos hablando de, si no me falla el cálculo, más o menos 2 meses y medio.
O sea, ya acabaría el año, que luego vienen las vacaciones, la Navidad y todo esto, ¿no?
Es correcto, tendrían que ser días hábiles. Y a partir de ahí arranca pues la evaluación de todos estos argumentos y de las pruebas. Aquí es importante tomar una decisión técnica y entender que este tipo de desinversiones no es algo que se haga frecuentemente, es una medida excepcional, sí, que se hace justamente cuando vemos que la única alternativa para mejorar la intensidad de competencia en los mercados es la desinversión de activos.
Es cierto, no es frecuente. ¿Qué tantas otras ocasiones se ha aplicado algo similar en la historia de COFECE?
Mira, en el ámbito de concentraciones es frecuente. Por ejemplo, hay un caso en el cual se analizó la fusión entre Delta y Aeroméxico, en donde se desinvirtieron algunos slots o algunos horarios específicos para operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y recientemente, en mayo de este año, propusimos también una separación horizontal entre empresas que prestaban el servicio de autotransporte de pasajeros, justamente para incrementar el dinamismo competitivo en estos mercados. Incluso estamos en esa resolución, en ese dictamen que también emitimos hace poco, estamos proponiendo que los directorios cruzados o los altos directivos se separen y se queden solamente con sus empresas, para que no haya incentivos a reducir la intensidad de competencia o bien a subir precios en los mercados. Es una medida que se ha estado aplicando o se intenta aplicar también en México, y a nivel internacional también se ha aplicado. Por ejemplo, en el Reino Unido hubo una propuesta de desinversión de los aeropuertos cercanos a la zona de Londres, y también se desinvirtieron algunos activos en el mercado de cemento. También son medidas que recientemente se están intentando aplicar en Estados Unidos con empresas tecnológicas, en donde las órdenes implican la separación de negocios específicos.
Bueno, pues ahí está el tema. Oye, solo cuéntanos rápidamente, esto en un mes han dado a conocer varios temas, también de impermeabilizantes, también de Telmex, en fin, ha habido varias cuestiones, ¿verdad?
Es correcto. La semana pasada se dio a conocer la conclusión ya del procedimiento seguido en forma de juicio en el mercado de impermeabilizantes, en donde se impusieron sanciones por más de 200 millones de pesos e incluso inhabilitaciones a algunos de los funcionarios que participaron en este acuerdo colusorio. Claro. Un acuerdo que tuvo como intención manipular el precio de venta de los productos. Y pues ahorita que es temporada de lluvias, pues qué más relevante que...
No, bueno, pues vaya que sí. Oye, José Manuel, pues se nos acaba el tiempo. De verdad, muchas gracias. Importantísimo lo que hicieron hoy con el tema de harina de maíz para tortillas.
Gracias, José Manuel.
Gracias, José Manuel Aro, titular de la Autoridad Investigadora de la COFECE. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora con Telefórmula, gracias a todos los sistemas de cable que nos hacen favor de difundir la señal de Fórmula Financiera a través de Grupo Fórmula, y le actualizamos la información que le hemos venido comentando en este programa especial de este 27 de diciembre del 2024. Le estamos pasando algunas de las entrevistas de lo más importante del año, y una de ellas fue con Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA México, en torno al tema del nearshoring. ¿Qué tanto ha venido avanzando? ¿Qué tanto se está sintiendo la inversión extranjera en México con motivo de la relocalización de empresas? Vamos a escuchar a Carlos Serrano.
Esto es Fórmula Financiera.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lo vemos además por Zoom, o sea, en teleforma lo podemos ver.
Muy buenas noches. Me da siempre mucho gusto estar con ustedes.
Oye, ustedes siempre hacen análisis interesantes. Hicieron uno sobre la relocalización, las empresas que se están instalando en México. Cuéntanos, porque yo a veces siento que sí, o sea, sí, mucho nearshoring, mucho potencial para México, pero a la hora y la hora, pues de nuevas inversiones no se nota, de nuevas empresas en el IMSS tampoco. Entonces, en algún lado se tiene que ver estas inversiones. Cuéntanos.
Sí, Mari Carmen, justamente por lo que apunta, cuando uno mira las cifras de inversión extranjera directa en México, pues todavía no hay un indicio de que se esté dando un proceso de relocalización significativo. Como dices, hay algo de inversión de empresas que ya están en México, pero los niveles de inversiones nuevas están en niveles muy, muy bajos. Lo que nosotros hicimos para intentar anticipar si puede venir más inversión en el futuro es una encuesta con la ANPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, que son los que estarían, digamos, recibiendo y alquilando espacios para las empresas que pudiesen llegar. Y aquí lo que vemos, Mari Carmen, es que en efecto sí ha habido un aumento importante en el número de inquilinos en los parques industriales en México. Si vemos lo que ocurrió en 2023, pues vemos que hubo un aumento muy significativo de empresas nuevas que están llegando, ¿no? Digamos, en 2023, las empresas de la ANPIP, que por cierto, pues representan la mayor parte de los parques industriales del país, vieron que el número de empresas creció 46% con respecto al promedio de 2018-2022. Y además nos dicen que ya en los planes que tienen, esperan que este ritmo se mantenga para el 24 y 25. De tal manera, Mari Carmen, que esto creemos que nos da una idea de que en efecto pueden estar viniendo más empresas al país como parte de este proceso de relocalización, lo cual es positivo, pero también lo que nos dice la encuesta es que algunos factores que están significando que no lleguen todavía más empresas y que hasta el momento pues, todo sugiere que el nearshoring sí es en efecto una oportunidad importante, pero que hasta el momento no ha sido transformación.
Carlos, pues estos datos que nos das, estos señalamientos que estás haciendo, sin duda son muy importantes, son relevantes, y yo te pediría que nos comentaras, porque en las últimas horas la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro ha venido difundiendo pues datos de el monitoreo que realiza de los anuncios de inversión, que a diferencia de los registros, pues estos solamente son anuncios que se hacen pues a través de los medios, en declaraciones, etcétera, etcétera, pero que no se han informado y no han hecho el procedimiento de registro formal ante la Secretaría de Economía. Pero habla del optimismo con el que están viendo, por lo menos en la Secretaría de Economía, pues que hay entre los inversionistas. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Porque ahí como que llamó la atención este nivel de anuncios de inversión que está señalando la Secretaría de Economía.
No, Marco, yo creo que hay que tener precaución al estudiar los números que se refieren a los anuncios de inversión, porque nosotros hemos estado revisando estos anuncios en los últimos años y los anuncios luego no terminan correspondiendo ni de lejos con la realidad. Entonces, en efecto, pues parece que hay muchas empresas que pueden anunciar algún plan, pero de ahí a que eso se materialice en inversión, pues lo que hemos visto, como te decía, es que los datos que se anuncian de estos planes, pues no son un buen indicador de lo que acaba ocurriendo con la inversión ya realizada. En este sentido, nosotros pensamos que esta encuesta quizá puede ser un mejor indicador. ¿Por qué? Porque más allá de un anuncio que pues, no le cuesta nada a una empresa hacerlo y no le cuesta nada después no realizarlo, aquí con los parques industriales estamos hablando ya de planes de construcción, de contratos que ya se tienen firmados. Entonces nos parece que da una mejor lectura tanto de lo que está por venir, pero sobre todo también esta encuesta, hicimos algunas preguntas de cuáles son los obstáculos por los cuales no están viniendo todavía más inversiones. Y en ese sentido, creemos que también pues nos arroja señales interesantes, ¿no?
Si nos cuentas un poco, porque en efecto, de repente veamos el nearshoring, parecería que podrían llegar estos 30, 35 mil millones de dólares de los que se hablaban de distintas consultoras, que lo mencionó Wall Street Journal, que si estaba, que si ya no venían por la reforma judicial, quizá la reforma judicial fue uno de los obstáculos. En fin, ¿cuáles están encontrando ustedes como obstáculos para el nearshoring?
Mi estimado Pepe, mira, yo te diría, lo que encontramos nosotros a través de esta encuesta es que, primero, y esta ya es la segunda edición que hacemos de esta encuesta, nuevamente el tema de la energía eléctrica aparece como el principal obstáculo. 55% de los encuestados, ¿no?, de los parques industriales, nos dice que la energía eléctrica es un obstáculo para poder atraer más inversión al país. ¿Por qué? Porque una empresa que está buscando venir a producir quiere tener certeza de que va a tener acceso a electricidad suficiente, a precios competitivos y a cada vez más energía limpia. Y lo que ha ocurrido en los últimos años con las políticas públicas en esta administración ha ido en dirección contraria a esto, ¿no? Se han generado muchos menos permisos para que se genere energía limpia, se ha subinvertido en la red de transmisión y distribución, y como resultado de esto, pues si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, las interrupciones al Servicio Eléctrico Nacional han aumentado en 80% y la duración de estas ha aumentado casi en 500%. Entonces, creo que este es el principal obstáculo, pero además, en segundo lugar, vienen inseguridad fuera del parque, que nos están ya diciendo claramente que la inseguridad es un factor que inhibe la llegada de inversiones. En tercero, la disponibilidad de gas natural, que también es un problema importante en algunos estados del país. Y cuarto, agua. Entonces, te diría, Pepe, pues esta encuesta me parece que nos confirma que el país tiene unas necesidades muy importantes de inversión en infraestructura, sobre todo energética, que si no se atienden, pues no se podrá aprovechar el fenómeno de la relocalización en todo su potencial.
Oye, ahora, aprovechándote que te tenemos ahora, sí que no en la línea, sino en Zoom y también en cámara, ¿qué opinas ahora? Ya se da a conocer la inflación, te cambio radicalmente de tema, de la primera quincena de septiembre. Pasado mañana va a ser la decisión del Banco de México, se va a dar a conocer la decisión del Banco de México y la Junta de Gobierno. Nosotros tenemos aquí una apuestita de un peso, Marco y Pepe dicen que van a bajar medio punto, yo que un cuarto de punto porcentual. ¿Tú qué opinas? ¿Qué eres finalmente el jefe de análisis y economista en jefe del BBVA?
Bueno, Maricarmen, mira, primero yo creo que el dato de inflación nos confirma que el proceso desinflacionario en México continúa, ¿no? Una nueva reducción en inflación subyacente. Nosotros estimamos que esto va a seguir en la segunda quincena de septiembre, con lo cual vamos a tener, Mari Carmen, 19 meses consecutivos de caída en la inflación subyacente, que es la que mejor nos indica la tendencia a mediano plazo en inflación. Y el otro tema importante que vimos hoy en el dato de inflación y que ya habíamos visto en agosto es que el aumento en inflación que vimos en julio se debió a choques transitorios, sobre todo en precios de alimentos, que ya se están disipando. El dato de hoy nos confirma que se está disipando. Entonces, en ese sentido, primero yo diría, creo que el Banco de México hizo bien bajando en agosto y no reaccionar ante un choque transitorio de oferta. Segundo, si estudiamos las minutas y este comprometimiento de la inflación, pues yo creo que no hay mucha duda que el Banco de México va a bajar en la reunión de este jueves. Y como dices, Mari Carmen, la gran duda es si son 25 o 50 puntos. Yo creo que deberían de bajar 50, porque creo que la tendencia en la inflación subyacente nos confirma que estamos en un proceso de convergencia hacia el objetivo. Segundo, porque esta es una economía que sin ningún lugar a dudas se está desacelerando, lo cual va a hacer, creo, que el proceso desinflacionario se acelere. Y tercero, además, pues las propias bajadas de la Fed creo que dan espacio para hacerlo. Dicho lo anterior, analizando las minutas, analizando los comentarios previos, yo creo que es más factible que bajen 25 que 50. No digo que no vayan a ser los 50, pero entonces, en resumen, yo creo que deberían de ser 50, pero que es más probable que vayan a ser 25.
Quedó muy inteligente, pues, sí, Carlos.
Carlos Serrano, muchísimas gracias. Qué amable, Carlos. Gracias
por la entrevista, Carlos. Quedaste bien con los tres, ¿eh?
Muy salomónica tu respuesta. Muy bien.
Gracias,
Carlos.
Un fuerte abrazo. Gracias. Siempre un placer. Gracias.
Vamos al corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Ya estamos aquí en Fórmula Financiera, en este programa especial, y ahora vamos al tema de la comida chatarra. Este es un tema que ha generado mucho escándalo por las decisiones en el gobierno de llevar adelante una prohibición casi absoluta en las escuelas mexicanas de este tipo de alimentos, alimentos industrializados, y la posición de Conmexico, la organización que representa a las empresas del sector, nos da su opinión en torno a la campaña que están haciendo para llevar adelante una estrategia y fortalecer a esta industria. Vamos a escuchar.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, Claudia? Podemos ver además en Telefórmula a través de Zoom. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches.
Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo.
Gracias. Oye, Claudia, pues queríamos tocar base contigo por esta iniciativa para prohibir en la venta de productos chatarra, de productos altamente procesados en las escuelas, que como que se recupera cada año, pero platícanos qué opinan, cómo va realmente esta iniciativa.
Sí, antes que nada, Mari Carmen, felicitarlos por sus 27 años que cumplieron hace unos días.
El martes, ¿eh?
Y, sí, el martes, antier, y la verdad es que son un gran referente para todos en este país y un gran orgullo, así que les deseo por lo menos otros 27 más.
Muchas gracias, Claudia.
Gracias, no creo llegar, pero bueno, te imaginas, tengo como 100 y pico de años, ¿no? Oye, cuéntanos, Claudia, el torno a esta iniciativa para prohibir la venta de productos chatarra en las escuelas, yo siempre sí he estado a favor de que efectivamente en las escuelas y ojalá en todos los expendedores de papitas en Exa se vendieran productos saludables, o en el cine y todo. Pero a ver, cuéntanos qué opinan ustedes en Conmexico.
Mira, primero que nada, esta es una iniciativa que ya tiene varios años, varios meses. La retomaron ahora y pues bueno, desde Conmexico, las empresas de Conmexico siempre han cumplido con las regulaciones. Estamos abiertos a discutirla, estamos abiertos a ver cómo es la que va a funcionar y la van a ejecutar. La verdad, Mari Carmen, es que como bien sabemos, pues no hay ni alimentos buenos ni malos, es dependiendo de cómo los combinas en una dieta, incluyendo en las escuelas. Entonces, pues estamos abiertos a ver cómo se implementaría esta prohibición. Nosotros estamos convencidos en Conmexico que más que prohibir, hay que cooperar, hay que regular, y evidentemente las empresas de Conmexico, pues desde hace años que están establecidas, muchas de ellas inclusive desde hace más de 100 años, pues cumplimos con las regulaciones. Hoy las empresas de Conmexico, el 60% son de alimentos y bebidas, y el resto, el 40%, pues son de cuidado personal, cuidado del hogar, juguetes, bebidas alcohólicas. Y creo que a lo largo y ancho de las regulaciones, pues siempre cumplimos. Entonces, pues esperamos que abran estos diálogos para ver cómo es que se va a implementar. La verdad es que recientemente no se pudo aterrizar esta prohibición en las escuelas. Como saben, sobre todo en escuelas primarias se manejan muchas a partir de cooperativas manejadas por los padres de familia, estos diámetros que se ponen alrededor de las escuelas. Entonces, pues estamos abiertos al diálogo y sobre todo con esta nueva administración, pues gustosos de cooperar, cómo se puede implementar y cómo podemos cooperar de una manera ordenada y que se pueda pues entender cómo funcionaría.
¿Qué significa la industria que tú representas en términos de inversiones, en términos de ventas y en términos de empleos? Porque es un sector muy importante para la economía mexicana y una decisión prohibicionista como la que se está planteando, sin duda tendría una repercusión importante en este sector.
Totalmente. Hoy representamos el 4% del Producto Interno Bruto. Esto significa, además, el 10% del Producto Interno Bruto de consumo, Marco, que es muy, muy relevante. Para que se den una idea, es más o menos el 23% del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el INEGI. Y pues son más de 500 mil empleos directos, 2.5 millones de empleos indirectos. Evidentemente, si tú ves toda la cadena de valor, desde la proveeduría, la producción, la transportación y cómo llega al cliente, que son diferentes canales, como saben, el canal tradicional a través de abarrotes minoristas, mayoristas, y el canal moderno con los supermercados, pues evidentemente estamos pues en la economía, en el fondo de la economía o en el centro de la economía y el desarrollo del país. Hoy representamos el 17% del gasto de las familias y el 34% en productos de consumo específicamente, que esto no es cosa menor, el cómo inclusive se redistribuye el gasto para las familias. Y estamos además, Marco, en el 100% de los hogares mexicanos. Lo mismo a través de alimentos, bebidas alcohólicas o productos de cuidado del hogar, cuidado personal, etcétera. Y algo muy relevante es que las empresas de Conméxico adquieren alrededor del 50% de la producción agropecuaria del país. Por eso siempre estamos también muy de cerca de todo el tema agropecuario, del desarrollo del campo. Muchos de los asociados de Conméxico inclusive desarrollan a sus propios productores, como saben. Entonces, la verdad es que sí, nosotros desde Conméxico creemos que más que prohibir hay que regular de una manera ordenada, de una manera coordinada, y pues tener estos espacios de discusión y de colaboración que vayan en beneficio del consumidor, Marco, porque al final el consumidor final es quien sufriría estos temas de prohibición de productos y no nada más en escuelas, en cualquier otro ámbito que se quiera regular de una manera excesiva o prohibitiva.
Oye, Claudia, cuéntanos, ya tenemos hubo todo un debate en esta administración muy al principio del tema de los sellos, los famosos sellos que te dicen alto en azúcar, alto en sodio, en fin, esto, pero da la impresión que no funcionó. Quizás llegó a modificar algunas fórmulas, pero no funcionó, como que al consumidor no le están funcionando bien estos sellos, se dio, pero no sé cuál sea tu apreciación.
Mira, primero que nada reiterarte que las empresas de Conméxico, las de alimentos y bebidas, que son el 60% de los asociados de Conméxico, cumplieron y cumplimos con el etiquetado hoy al 100%, inclusive pues en exceso, ¿no? O sea, lo está completamente implementado, falta la etapa 3 de la NOM 051 por implementarse, pero estamos en eso. La verdad es que no hay datos de si funcionó o no funcionó. El gobierno no ha dado datos específicos de si esto funcionó. Para las empresas de Conméxico, yo te diría que lo que ha traído es una innovación en los productos, una innovación para pues reducir sodio, reducir azúcares, y esto me parece que, además de que ya se venía haciendo, pues lo que nosotros queremos es que el consumidor esté bien informado, que verdaderamente haya estas prácticas comerciales, estas prácticas hacia adelante, sobre todo de etiquetado, que informen al consumidor y que sea el consumidor quien elija, que sea el consumidor quien pueda elegir qué productos consume y qué productos considera que no son aptos para su salud, para su familia. Entonces, pues también abiertos ahora con esta nueva administración, pues a colaborar y a discutir cómo se puede informar de una mejor manera al consumidor, sobre todo en las etiquetas. Pero pues esperemos si ellos darán la administración nueva algún dato de si ha funcionado o no ha funcionado. La verdad es que no creo que nos toque a nosotros en la industria de alimentos y bebidas desde Conmexico decir si funciona o no. En el caso, como te repito, de nosotros, sí. Pues nos hemos dedicado a la innovación, que es lo que hacemos.
Y ahí te interrumpo porque eso es muy importante. Efectivamente, tú ya encuentras, yo que estoy permanentemente a dieta y permanentemente gorda, es una maravilla que vayas ya y consigas pan sin gluten, pan sin azúcar. Hay miles de opciones que antes no había. Entonces sí es cierto que te encuentras que no necesariamente son productos que te ayudan a bajar de peso, pero que sí te pueden dar una mejor información. Y yo creo que así como con los cigarros, por más pictogramas horrorosos que le pongan, la gente sigue fumando, pues por más etiquetados que le pongas, si te quieres echar un producto lleno de azúcar, te lo vas a echar.
Sí, y es justo lo que desde Conmexico queremos, Mari Carmen, pues la información y la verdad es que la innovación en los productos, a mí a veces me encantaría que muchos de los consumidores pudieran ir a ver la gran innovación y la inversión que hay en investigación, desarrollo, innovación para la calidad de la preparación de los alimentos y de las bebidas de los asociados de Conmexico. Es impresionante la inversión que hay y la calidad para la preparación. Y pues sí, es informar al consumidor. Y la verdad es que creo que las empresas de Conmexico y los asociados de Conmexico pues siempre están dispuestos a informar qué hay en sus productos. Y ese el consumidor con libertad quien debe de elegir qué consume,
claro,
y qué no.
Claro. Claudia Jañez, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Por la entrevista.
Claudia,
gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a los tres. Les gracias. Mando un abrazo grande.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En Fórmula Financiera le dimos seguimiento de manera continua a todo este proceso en el cual al final llevó a la extinción de 7 órganos reguladores, entre ellos el órgano regulador del acceso a la información y preservación de datos, a la protección de datos, el INAI. Es un tema bien importante, se perdieron o están perdiéndose 15,000 millones de archivos de información. Vamos a escuchar a Adrián Alcalá, el comisionado presidente del INAI, acerca del tema.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, Adrián Alcalá, que es el presidente del INAI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Agradezco la oportunidad del espacio y, por supuesto, a toda la audiencia, un gusto saludarlos.
Oye, pues la desaparición de los órganos autónomos, y entre las que más preocupan están ustedes, el IFETEL y la COFESE, está como en un limbo. La presidenta Claudia Sheinbaum no lo mencionó, que yo me eché tanto el discurso como las 100 propuestas, no la mencionó como propuesta desaparecer de los órganos autónomos, pero ahí está la iniciativa y ahí está la espada de Damocles, ahí está el temor. Y ustedes están haciendo algo que se me hace muy interesante, se están adelantando, presentando una reestructura de lo que puede ser su presupuesto. Ahorita ustedes operan con 4 comisionados, que podrían operar incluso con menos, para que el pretexto de desaparecerlos no sea su presupuesto y el dinero. Cuéntanos, porque se va a presentar ya el paquete el 15 de noviembre. Cuéntanos sobre esta propuesta, por favor.
Gracias, María Carmen. Efectivamente, ese es el argumento formal de lo costoso y la simplificación administrativa. Y hemos quedado claro también otras oportunidades que he tenido, pues obviamente, valga la redundancia, la oportunidad de platicar con ustedes en este espacio, que el modelo de autonomía y los derechos sustantivos que tutelamos deben de estar precisamente ajenos al poder político, ajenos al control, precisamente porque son derechos humanos. En ese sentido, como tú lo comentas, hemos platicado, hemos visto diferentes posturas, y esta es una postura que recojo de las 3 visiones de las comisionadas, mis compañeras comisionadas, pero también del Auditorio Superior de la Federación, varias recomendaciones, del Consejo Consultivo, de la Universidad de Guadalajara, donde nos lleva precisamente a poder hablar de un ahorro significativo sin perder ninguna de las atribuciones, facultades o poner en riesgo las acciones de verificación, de capacitación, todas las que tenemos en las leyes que nos rigen, de un ahorro de aproximadamente un 27%. No significa que en el pasado no hubiéramos hecho o hayamos hecho un mal uso del gasto, sencillamente es de que podemos compactar a partir de diferentes propuestas en diferentes posiciones, en diferentes, pues obviamente, áreas que funciona el INAI, por ejemplo, pasando de 5 secretarías a 3 secretarías, pasando de 5 comisionados de 7 comisionados a 5 e incluso hasta 3, siempre y cuando respaldemos la ponencia. Resolvimos o recibimos en el año aproximadamente 22,000 quejas, derechos que están y que la gente no encuentra una respuesta en el sujeto obligado correspondiente y vienen ante nosotros. Entonces, bajo esa salvedad es que se requiere. Hoy, por ejemplo, en la sesión del día de hoy resolvimos poco más de 400 derechos, hablando de compactación de 26 direcciones generales a 19, y es lo que pretendemos. Y por eso es que seguimos insistiendo en el diálogo, Mari Carmen, porque es muy importante precisamente que nos sentemos a ver cómo nos modernizamos para estar a la altura de las expectativas que demanda el actual gobierno, por supuesto, de las y los legisladores, y, por supuesto, siempre yendo por la modernización, siempre yendo por la prevalencia, por el fortalecimiento, pero no por la desaparición de una institución autónoma.
Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián.
Marco Antonio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Igualmente. Adrián, esta reestructura que ustedes están proponiendo del INAI, en términos nominales, ¿cuánto representa en ahorros? Y si este ahorro permitiría la viabilidad operativa del órgano, porque el órgano pues tiene ya una cantidad de tareas que ha venido realizando y que tiene una dinámica operativa muy establecida con los años de existencia que tiene el órgano autónomo. Cuéntanos un poco en torno a eso, porque la reestructura, al final de cuentas, implica o podría implicar la reducción de tareas en detrimento de pues la ciudadanía.
Sí, claro, esto representaría un ahorro en términos nominales de 300 millones de pesos. No implica poner en riesgo ninguna de las tareas sustantivas que realizamos en las materias o en los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, acciones de vigilancia, acciones de capacitación, acciones de sensibilización. No pone en riesgo ninguna de las facultades que nos obliga precisamente la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de los sujetos obligados, la parte en donde llevamos una rectoría junto con el Archivo General de la Nación en materia de gestión documental, no pone en riesgo absolutamente nada de esta situación.
Adrián, sí, ya me llama la atención, te saluda José Yuste, ¿cómo estás, Adrián? Buenas noches. Porque tal, José, en efecto, este ajuste que ustedes están planteando, sea un ajuste casi, me imagino, como del 30% del presupuesto, ahorita nos dices, del presupuesto del INAI, que dices, bueno, lo pongo ahí para que vean que sí estamos nosotros participando en una austeridad que hubiera, hay, además, bueno, de atender, pues no sé, 200,000 quejas, no sé cuántos reciban al año, nos dirás, y esto, pues como para que llegue a oídos de la presidenta, de Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que sí llegue esto y crees que sea sensible?
Confiamos en que sí pueda llegar, porque, bueno, primero la primera pregunta es, representa un porcentaje del 27%. Y sí puede llegar, y creo que en esta parte los órganos constitucionales autónomos, lo dicho por diferentes diputados y senadores, en el sentido del análisis de los órganos autónomos, se ha dicho por el propio coordinador de los diputados que irán a otro ritmo buscando consensos. El propio diputado Ramírez Cuellar también habló de buscar algunos, la forma, pues, cuáles deben de prevalecer con autonomía constitucional. El análisis a donde voy es que sí hay, desde mi punto de vista, dicho por ellos, las y los legisladores, que hay una análisis que se debe realizar, pero punto por punto, es decir, instituto o comisión por comisión, es decir, órgano constitucional autónomo por órgano constitucional autónomo. Y bueno, yo estoy consciente de que las y los legisladores conocen de la importancia de la transparencia que tiene para develar la cosa pública y que los ciudadanos, a través de la pregunta, a través de la respuesta, a través de estar fungiendo como una contraloría social, podemos también la sociedad y el gobierno llegar precisamente a esos ámbitos anticorrupción, que es uno de los ejes principales de los 100 que presentó ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos seguros de que sí son sensibles a la importancia de estos derechos que tutelamos y que en una democracia se deben de respetar y sobre todo de garantizar.
Adrián, es apenas el primer día del nuevo gobierno, pero ustedes en el INAI intentaron acercarse, no sé, a Lázaro Cárdenas, a Raquel Buenrostro, a alguien del gobierno, de las que ya estaban nominadas, de Claudia Sheinbaum, imagino que a ella va a ser muy difícil, pero ¿han intentado acercamientos para que los escuchen?
Sí, hemos intentado acercamientos, los comisionados en lo individual, con diferentes actores, Raquel Buenrostro, con Rosa Isela, con Lázaro Cárdenas, con diferentes actores que sabemos que ya hoy ocupan las primeras magistraturas o las secretarías y que juegan un papel relevante en el equipo de Claudia Sheinbaum. No nos han contestado en sentido afirmativo, pero tampoco nos han dicho que no. Y sabemos que ahorita en este punto, Mari Carmen, en el análisis de estas iniciativas, o más bien de esta dictaminación de la iniciativa Desaparecer, se encuentra precisamente en tiempo, en análisis, y eso nos da la posibilidad de seguir buscando este diálogo para que se conozca, se venzan o se destierren muchísimas mitificaciones o falsas informaciones que se han dicho sobre nosotros, desde cuánto cuesta, desde que no servimos, desde que no combatimos la corrupción. Combatimos la corrupción porque ponemos a la luz pública todas las actuaciones públicas y la gente encuentra además una vía, un canal que originalmente no encontró en un sujeto obligado y que tiene que recurrir al INAI para que el INAI le otorgue ese documento que le pueda servir para rectificar a lo mejor un listado de calificaciones, le pueda servir para rectificar su monto de pensiones para la jubilación, puede obtener un documento para luego acceder a una pensión por jubilación o por muerte, si es una persona viuda, etcétera. Servimos para hacer un puente, un canal de comunicación, pero también otros ejemplos, como por ejemplo conocer información medioambiental, conocer información también de logística. Hoy resolvimos un recurso que tenía que ver con el nearshoring, y es a través de información pública como las personas pueden conocer cuáles son los canales, las vías y en dónde están asentados estos programas, por citar algunos de los miles de ejemplos que estamos nosotros resolviendo y haciendo justicia social.
Pues sí, Adrián Alcalá, yo sé que no está en tu ámbito, en tu esfera, pero es de su interés. ¿Qué saben en cuanto al proceso legislativo para que avance esta iniciativa de ley que originalmente plantea la absorción de los órganos autónomos?
Pues precisamente, como lo comentaba hace un momento, lo dicho por los legisladores, que van a otro tiempo, otro ritmo, que se buscan consensos y que se está en análisis. Hasta ahorita no tenemos ninguna fecha cierta de cuándo se vaya a discutir. Esperamos nosotros y confiamos precisamente en que podamos ser escuchados, sentarnos a la mesa, dialogar, platicar, porque las instituciones del Estado mexicano platican. Nosotros somos una institución del Estado mexicano que tiene tareas muy específicas, técnicas, especializadas. No somos enemigos del poder público, sino que venimos precisamente a complementar toda la tarea, y nuestra tarea es precisamente garantizar los dos derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información, y esperaremos a ser convocados en alguna mesa de trabajo.
Pues Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Esa ya la reestructura del INAI, el planteamiento para el gobierno. A ver, esperemos que esto tenga realmente recepción. Gracias, Adrián.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pepe y Marco, buenas noches.
Muchas gracias. Vamos.
La mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Bueno, y dentro de los temas que durante este año han sido muy, muy importantes, está este lanzamiento de un nuevo programa social del gobierno de Claudia Sheinbaum para proteger a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Es una especie de apoyo económico que se les está extendiendo. Y sobre este tema platicamos con Fernanda García. Ella es la directora de la Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de Competitividad. ¿Cómo lo ven? ¿De qué manera lo están percibiendo en términos sociales, que es bien importante, pero también en términos económicos? Fernanda García nos da sus puntos de vista.
Esto es Fórmula Financiera.
Hoy presentaron ustedes, así que calientito salió hoy en la tarde, un estudio sobre el impacto que va a tener estos programas sociales para mujeres. Hoy Claudia Sheinbaum anunció que se amplía ya de 60 a 64 años para mujeres indígenas y afroamericanas, o bueno, de origen afromexicano, a todas, y de 63 a 64 va a ser gradual, hasta ir bajando cada año a 60 años, pero todo esto tiene un costo, porque esta sí va a ser una pensión universal a de mujeres. Cuéntanos.
Claro que sí, justo hicimos los cálculos desde el INCO de, primero, cuántas mujeres estamos hablando, y precisamente en el primer año la presidenta anunció que va a haber dos grupos etarios. Primero, mujeres de 63 y 64 años, y por otro lado, todas las mujeres indígenas y afromexicanas que tengan entre 60 y 64 años. Y bueno, sacamos esa proporción de la población y estamos hablando de alrededor de 1.2 millones de mujeres para el próximo año. Eso es durante 2025. Y el salto viene en 2026, donde ya la pensión va a abarcar a todas las mujeres sin independencia de su origen entre 60 y 64 años, y estamos hablando de casi 3 millones de mujeres, y ya aumentará de manera gradual pues el crecimiento poblacional para terminar el sexenio con alrededor de 3.3 millones de mujeres. Y si estos cálculos, que son estimaciones al final que hace el Consejo Nacional de Población, si esos cálculos son correctos, pues vamos a tener un crecimiento de la población y por lo tanto año con año va a costar más. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en otorgar 3,000 pesos bimestrales a estas mujeres, y lo que calculamos desde el IMCO es que en el primer año va a costar alrededor de 22.1 mil millones de pesos, y de ahí va a incrementar exponencialmente, en el 2026, precisamente por lo que les platicaba, porque van a empezar solo con una parte de la población y ya en 2026 se va a atender a todo el grupo poblacional. Y esto estamos hablando de que a final del sexenio podría estar costando 69.5 mil millones de pesos.
Fernanda García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Fernanda, pues un incremento impresionante el que se daría de, pues, ¿qué será? El segundo año de gobierno al último año del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fernanda, ¿se conoce, se sabe de dónde van a provenir estos recursos? Se ha dicho que el gobierno los estaría pagando, pero ¿hay alguna partida especial? ¿Crees que se considere en el paquete económico? ¿Cómo crees que sea?
Pues tendríamos que, o lo que esperaríamos es que se presente en el presupuesto de 2025, que pues todavía no sabemos mucho por dónde va, pero tendría que estar en la partida de los programas sociales, que precisamente es una de las preocupaciones que hay, porque estamos en un contexto donde pues la población sigue envejeciendo en un contexto donde los programas sociales se quieren poner en la Constitución, y pues esto solamente va a ir apretando las finanzas públicas del país.
Sí, desde luego, Fernanda, te saluda José Yuste. Oye, ya nos decías los costos que saldría esta pues nueva beca, o no beca, pero sí más bien el apoyo para mujeres de 60 a 64 años. Ya nos decías esto. Ahora, ahí está viendo, ya lo que dijo la presidenta, es tiempo de mujeres, está viendo apoyos. Hoy sale toda una serie de iniciativas para recortar las brechas, entre ellas la brecha salarial. La brecha salarial, tú que estudias estos temas, la brecha salarial es compleja porque la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue ahí, a pesar de que hemos tenido las leyes donde te dice que son parejos, pero sigue la brecha salarial ahí.
Así es, y precisamente lo que ella anunció hoy en la mañana era garantizar la igualdad salarial desde la Constitución. Y aquí hay que cuestionar qué es lo que ya tenemos en el país, y esto ya está establecido en la Ley Federal del Trabajo, y aún así persiste la brecha salarial en el país. Es alrededor de 15%, esto quiere decir que por cada 100 pesos que percibe un hombre, las mujeres en promedio ganan 85, y dependiendo del tipo de corte que hagamos, esto puede aumentar hasta 35%, y esto teniendo una legislación que dice que hombres y mujeres deben ganar lo mismo por realizar el mismo trabajo. Entonces, pues yo no sé si subirlo a la Constitución vaya a resolver el problema, o más bien necesitamos otro tipo de mecanismos que atiendan esto de manera más tangible en la realidad del mercado laboral.
Bueno, pues sí, porque además no es tan fácil tampoco tener la paridad que tiene la equidad obligatoria en todos los gabinetes, en toda la administración pública, que va a empezar a despedir a casi ningún lado hay, y va a empezar a despedir a hombres para contratar mujeres. Imagino que esto va a ser gradual en los próximos gobiernos. Ella misma, le decíamos ahorita al aire, Claudia Sheinbaum, le faltan muchos nombramientos para lograr equidad en el gabinete económico, por ejemplo, todavía no los hacen, o que sé que no lo va a hacer, pero no está, ella está iniciando, y es más fácil cuando inicia tener la equidad que a gabinetes que ya están formados.
Yo creo que acabas de mencionar algo clave, Mari Carmen, que es el tema de que va a ser de manera gradual. Yo lo que me imagino, porque todavía no vemos los documentos, tendremos que esperar en estas próximas semanas que se presenten las iniciativas de manera formal en el Senado, pero lo que puedo pensar que pasaría es que se haga algo similar a cuando se implementó la reforma a paridad en todo en 2019, que busca garantizar la paridad de género en la administración pública federal. Y esto se hizo conforme pues fueron eligiéndose los cargos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra, también en esa reforma hay un tema también en materia electoral, y se hizo la reforma en 2019 y, digamos, los años siguientes que hubo elección se empezó a implementar. Entonces, me imagino que algo así pasaría, porque lo que busca es extender esa paridad a los gabinetes estatales y también a los puestos municipales. Entonces, pues sin duda es algo complejo que creo que se irá haciendo año con año.
Claro, Fernanda García, déjame regresar un poquito otra vez al mismo tema de los apoyos a las personas, mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Qué propone el IMCO frente a una realidad que existe en México y que necesita obligadamente llevar adelante una reforma fiscal para poder incrementar los ingresos que tiene frente a estos compromisos crecientes que está adoptando el gobierno?
Sin duda, primero promover la responsabilidad presupuestaria, ¿no? Justamente, como comentaba, vamos a ver que la población va a seguir envejeciendo, se va a incrementar año con año el grupo poblacional, y pues esto en el largo plazo pues tendremos que ver qué tan viable y qué tan sostenible es en materia fiscal. Entonces, eso por una parte, analizar las finanzas públicas de este programa con responsabilidad. Y lo otro, me parece, es que esta es una solución paliativa para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la vejez, ¿no? Sabemos que las mujeres llegan a esta edad con una mayor vulnerabilidad económica que los hombres, que se deriva de las condiciones laborales y las cargas de cuidado que ellas tuvieron a lo largo de su vida productiva. Entonces llegan a esta edad con menor acceso a pensión contributiva, ¿no? La que vas dando mes a mes de manera tripartita, y además las que sí llegan a cumplir las semanas de cotización, pues tienden a recibir montos inferiores a los hombres, que pues de nuevo podemos hablar de la brecha salarial. Entonces, pues sí llegan estas mujeres a esta edad, en esta situación, y darles esta pensión no contributiva va a ayudar a solventar eso, pero más bien a tener el tema de raíz, que eso es impulsar la participación económica de las mujeres y mejorar sus condiciones desde que ingresan al mercado laboral.
Desde luego, pues Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Fernanda.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fórmula Financiera en esta transmisión especial. La verdad es que a lo largo del año ha habido una gran cantidad de información, una gran cantidad de entrevistas que hemos hecho para usted. Usted ha estado perfectamente bien enterado. Le agradecemos mucho su atención a esta emisión de Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradezco a todo nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González, y en los controles a Arturo Rodríguez. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Soy Marco Antonio Mares y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.